Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo con toda la actitud de lunes. Los saludamos con mucho gusto aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, en este módulo de servicio, esperando que se quede con nosotros los próximos 55 minutos. Le recuerdo WhatsApp 3311551962, además de los teléfonos, el más conocido de la Metrópoli, 3813-1515 y el 3813-1421. Buenos días a los que desayunan con nosotros. Buenas noches a los que están a punto de descansar y nos escuchan en la retransmisión. Gracias por acompañarnos. Y hoy aquí en cabina nos vienen a presentar una solución intermodal hidráulica de transporte y movilidad para el corredor de la avenida López Mateos. Esto es, construir túneles desde Las Cuatas, allá hacia la salida de la carretera Morelia, hasta Plaza Oblatos. Sí, hasta Plaza Oblatos. Uno será un túnel vehicular hidráulico y otro para el transporte lineal, ¿sí? Y todo, ¿cómo cree usted? Utilizando el agua pluvial, el agua de lluvia. Es un proyecto verdaderamente ambicioso que, sin embargo, se ha visto de inicio de entrada con muy buenos ojos. Y es que hay que buscarle por todos lados, no solamente para resolver el problema vial en López Mateos, sino en tantos puntos de la ciudad que está verdaderamente complicado. Como ya es una costumbre, nos da mucho gusto saludar aquí a la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, a su presidente Armando Mora Zamarripa. ¿Cómo le va, presidente? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias.
Muchas gracias. Su secretario, el secretario de la MIC, Ricardo Oliveros. ¿Cómo está, Ricardo? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a ti y al auditorio. Y pues seguimos con un tema polémico y esperemos poder brindar algo para solucionar el área.
De entrada, antes de comenzar con el tema, ¿continúan estos diálogos por López Mateos? ¿Ustedes han participado en los mismos? ¿Continúan? Los he visto que como que ha venido de más a menos, se les está borrando la pasión. ¿Qué está pasando, ingeniero, que me quiera responder?
Sí, mira, ha habido ahí algunos acercamientos. Nosotros asistimos a la primera reunión, la segunda no tuvimos oportunidad de participar, pero sí hemos ahí estado un poquito el contacto. Falta nada más acercamiento un poquito más ahí para la presentación de este proyecto que platicaremos el día de hoy ya con autoridades, que bueno, ese es el fin que tenemos.
A mí se me figura, y ustedes seguramente me van a dar la razón, que no se va a hacer nada, absolutamente nada, hasta que pase el mundial, ¿no?
Pues sonaría lógico, sí, sonaría, ¿verdad?, lógico que sea hasta después del mundial, pero ahorita pues es muy buen tiempo para analizar todos los proyectos, todas las posibilidades, porque acuérdate que los proyectos ejecutivos sí se tardan un tiempecito, no son con la agilidad de en un mes tenerlos terminados, pero creo que estamos muy a tiempo para que posterior al mundial, que sí debería de ser, creo que sería lo más atinado, que posterior al mundial pudieran intervenir las avenidas y las vialidades.
Pero como dice el ingeniero, los proyectos ejecutivos tienen que hacerse, ¿no, ingeniero?
Pues sí, creo que estamos en tiempo de que se pueda presupuestar para el 2026 recursos para que se contrate un proyecto ejecutivo.
A ver si así es. Bueno, ahora platíquenos lo que traen entre manos. Cuando yo leí el proyecto, digo, bueno, ¿de qué se trata esto? Viaje al fondo de la Tierra. ¿En qué consiste esto? Está verdaderamente espectacular, pero si lo vemos desde el punto de vista en el que la lluvia que pegó bastante fuerte este año, se puede aprovechar, pues me parece que no es tan jalado de los cabellos. ¿De qué se trata?
Sí, así es. Mira, si partimos de cómo se escucha un túnel o dos túneles, que es la propuesta que nosotros tenemos, si partimos de ese tipo de proyectos, pues sí llega a escucharse un megaproyecto muy, muy ambicioso, como lo acabas de decir. Pero realmente, pues estos tipos de proyectos se ven en muchas partes del mundo. Este tipo de proyectos ya lo tiene Chile, es un ejemplo, y bueno, Europa, muchos, prácticamente casi todos los países, se construyen a base de tuneleos. Aquí en México, bueno, nosotros conocemos el tuneleo que se hizo para la línea 3 del Tren Ligero. Sería algo similar, pero el proyecto que nosotros estamos proponiendo son dos túneles. En el primer túnel es donde se alojaría un transporte colectivo, ya sea metro, ya sea tren tren ligero, pero y en la parte de abajo daría la sección para poder alojar todo el agua de lluvia, digamos, desde lo que es Tlajomulco, las plazas outlet, como lo acabas de comentar, y este tuneleo vendría con una pendiente natural hasta Normalistas, por todo López Mateos, Circunvalación, y todo Circunvalación hasta Normalistas, y en Normalistas el agua pluvial se desviaría hacia la misma cuenca, hacia la barranca de Huentitán. Es un proyecto donde nosotros proponemos que todo el agua de lluvia se pueda aprovechar, no se desperdicie, y se puede almacenar dentro de la misma barranca si lo proyectamos hasta la presa de donde se alimenta agua para Guadalajara, es la presa Purgatorio.
Okay. Es decir, un túnel debajo del túnel.
No.
¿O a un costado?
Serían dos túneles paralelos.
Dos túneles paralelos.
Sí, al mismo nivel. El primer túnel, como te comento, ese túnel, al momento de que llega a Normalistas, el túnel de transporte público, el transporte masivo, continúa por lo que es Circunvalación Oblatos hasta Plaza Oblatos.
Okay.
Entonces, tendríamos una línea de transporte masivo desde Plaza Oblatos por todo Circunvalación, repito la trayectoria, por todo Circunvalación Oblatos, baja hacia la Calzada Independencia, Normalistas, subiría Federalismo, Ávila Camacho, pasaría por abajo de lo que es la Glorieta Colón y todo López Mateos hasta lo que son las plazas outlets.
¿Este sería un túnel?
Ese sería un túnel de transporte masivo. Otro túnel paralelo sería de transporte ya particular, en el cual la parte de arriba de ese túnel se divide siempre en dos partes los túneles, los tuneleos. La parte alta sería para transporte público y la parte baja sería para transporte para ambulancias, para policía, bomberos, todo lo que es emergencia.
Ajá.
Y este se pudiera proyectar, ya es más a fondo un proyecto para ver cuánto es lo que realmente demanda un proyecto de estos. Pudiera ser que arrancara igual de Plaza Saulet, de San Agustín, Santa Anita, Bugambilias, y se pudiera proyectar también, no sé, puede ser también la Glorieta Colón, Ávila Camacho, Federalismo. Esto ya daría un proyecto ejecutivo para ver, sobre todo el de transporte privado, el tramo, pues eso ya sería analizarlo ya con un proyecto ejecutivo.
Entonces ya llevamos dos túneles.
Exacto.
¿Y habría un tercer túnel entonces?
No,
nada más esos dos. Pero a ver, no termino de entender para los que somos terrenales.
El pluvial.
El pluvial, ¿qué pasa con el pluvial?
Es que el pluvial va alojado en el mismo de transporte masivo.
Ah, ok.
El túnel, a la mitad del túnel o un poquito más abajo de la mitad del túnel, hacia arriba es donde va el transporte público. Es como está ahorita la línea 3. Y la parte de abajo trabajaría como un colector pluvial. Y es donde todo el agua de todas las inundaciones de López Mateos y Tlajomulco, donde hemos visto esas grandes inundaciones, eso se proyecta a que ahí se acumule o ahí se capte y se vaya por gravedad hasta Normalistas. Ojo, todo el agua pluvial que escurre dentro de la cuenca del poniente de la ciudad hacia López Mateos es lo que está provocando estas graves inundaciones. Es el crecimiento de la mancha urbana, ya lo sabemos todos, lo hemos escuchado bastante, que se ha impermeabilizado la ciudad. La recuperación de mantos freáticos ya no se da por todas estas pavimentaciones y estas grandes extensiones de nuevos fraccionamientos que provocan esas corrientes y que en la parte que es de López Mateos, principalmente, provocan inundaciones. Todo eso se captaría y se transportaría por este túnel hacia, como lo comenté hace rato, hasta Normalizas y de ahí hacia lo que es la de Barranca de Huentitán.
Estaba viendo ahorita la maqueta prácticamente, la foto, sí, ahorita que me la estaban mostrando. Está verdaderamente impresionante, digo, en el dibujito se ve fácil, pero a ver, ingeniero Oliveres, ¿cómo lo van a hacer? ¿De qué manera lo estarían llevando a cabo? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto tiempo? ¿Quién le va a meter mano a todo esto, ingeniero?
Bien, antes de darte los datos que me estás pidiendo, me gustaría dar algunos números con respecto al agua.
Okay.
El área tributaria del agua que estamos mencionando es de más de 665 kilómetros cuadrados. O sea, toda la superficie que llueve desde Tlajomulco, pasando por Zapopan y hasta Guadalajara, nos da una intensidad pluvial promedio de 914 mililitros durante los 5 meses. Esto es 45 metros cúbicos por segundo, y tendríamos que poner un túnel para el área de agua desde los 4 metros en su inicio, estamos hablando de Tlajomulco, y salir a un diámetro o un área de lluvia de 10 metros de diámetro. De diámetro sobre el tema. Y la longitud de ese colector sería de 31.4 kilómetros para llegar hasta la presa del purgatorio y captar esa agua. Ojo, teniendo el agua en la presa del purgatorio, tendríamos la posibilidad de bombear el agua a las plantas de tratamiento del CIAPA, abaratando el traslado del agua. En lugar de que sea Chapala hasta acá y que venga más contaminada, la tendríamos más limpia, subiendo la cortina del purgatorio, abarataríamos el poderla potabilizar,
sí.
E incluso disminuiría la crisis que tiene el CIAPA, de la que hablábamos hace algunos meses aquí en tu programa.
El túnel es de 31.4.
El de agua, la longitud. Y el de transporte sería de 37. Kilómetros.
Aproximadamente.
Aproximada, hay que hacer los estudios correspondientes, ¿no? Ajá, pero.
De acuerdo.
Y ahora bien, lo que me preguntabas sobre el tema de la construcción del propio túnel, bueno, hemos platicado a través de nuestro presidente con algunos especialistas en el tema de tuneladoras. Se puede meter una tuneladora desde lo que es antes de subir a las plazas Outlet, lo que conocemos como las gasolineras de las Cuatas, y desde ahí empezar a trabajar. Se puede meter una segunda tuneladora empezando en sentido adverso y que se encuentren en algún punto para poder concretar los túneles. O se pueden ir haciendo paralelos ambos para ir haciendo tanto el de transporte privado como el de transporte público y colector pluvial.
¿Y mientras se estará entorpeciendo la vialidad?
De ninguna manera. Es lo que tiene este proyecto, y la ventaja que sería es que hasta que se vea terminado el túnel subterráneo, se vendrían las intervenciones de la parte superior, donde pudieras ya implementar un tema de ciclovías, banquetas más anchas, porque entonces la circulación sobre la superficie en López Mateos sería únicamente local, y todo lo que es el tránsito de las personas que vienen por un día de los municipios que están de aquel lado del sur, o incluso de Manzanillo de Colima, pueden cruzar la ciudad sin tener que utilizar la superficie, o bueno, ya hemos hablado de que el transporte de carga utilice macrolibramiento, etcétera. Y lo que traemos proyectado también es lo nombramos nosotros como una línea 7 del tren o del metro, con todas sus estaciones, para hacer realmente lo que en otras ciudades se puede conectar todo el transporte. Una línea 7 pasaría por mi macro periférico, estaría cerca de lo que es la línea 2, pasaría por la línea 3 y pasaría por la línea 1.
Además de la línea también de mi macro de la calzada Independencia.
Exactamente.
Ese transporte, vamos hablando de todos los beneficios, que es muy importante. Primero, de lo que es pluvial. Primero, dejamos en paz al lago de Chapala. Guadalajara tendría autosuficiencia en agua con lo que... Si nosotros sacamos un promedio del agua que cae de lluvia en la ciudad, en periodos de retorno de 100, 200 años, y es un volumen mucho mayor que el que Guadalajara necesita para todo el año. Entonces, esto, ¿qué nos da a que realmente Guadalajara tenga agua suficiente, no para 50, para toda la vida prácticamente? Uh-huh. De Chapala no se le extraería ni una sola gota. Los mantos freáticos tampoco se necesitarían extraer agua de mantos freáticos y se volverían a recargar. Esto es aprovechando el agua. Esto, y por el lado de lo que es la línea 7, llamémosle una línea 7, como lo acaba de decir el ingeniero Ricardo, cruzaría esta línea, la línea 3, la línea 2, la línea 1, mi macro periférico y mi macro en la calzada Independencia, lo que hace que esta línea realmente sea intermodal, esta tenga conectividad con toda la ciudad. Hay una cantidad inmensa de vehículos que vienen a Guadalajara por un solo día, uh-huh, de lo que es de la carretera Colima. Uh-huh. Eso se pueden hacer estacionamientos disuasorios del lado de Tlajomulco, donde los vehículos pueden dejarse con una seguridad, claro, con un buen estacionamiento, y que todas estas personas que vienen a Guadalajara por un día o quizá dos días puedan tomar este transporte seguro, rápido, eficiente, y dejen los vehículos y todos estos vehículos no entren en la ciudad.
A mí me gustaría preguntarle a un urbanista qué opina de este proyecto. Curiosamente, aquí tengo uno, mire usted, qué coincidencia. Está con nosotros precisamente el urbanista Mario Bueno. ¿Qué opina usted de esto que van a hacer, ingeniero Mario? Sobre todo porque la cuestión aquí es que, pues, tarde o temprano habrá lata para el usuario del transporte urbano. No sé, hay quienes lo van a pensar dos veces antes de que esto sea una realidad. ¿Cómo la ve usted como urbanista?
Bueno, básicamente los que estamos en temas de planificación y diseño de los territorios.
Ajá.
Lo que vemos que Guadalajara estamos hoy sí que sufriendo, llegamos al día de, en esta gran crisis urbana en todos los sentidos, en términos de infraestructura.
Ajá.
Y en términos de equipamiento, porque se dejaron de hacer cosas durante más de 40 años, cosas fuertes. Tenemos, uh-huh, una infraestructura muy vieja, uh-huh, o sea, cada que levantamos, digámoslo así, cualquier piedra en cualquier asunto que tenga que ver con temas de ciudad, vemos que necesitamos una fuerte inversión, ¿no?
Ajá.
Pero hoy en día creo que estas inversiones bien lo valen, José Luis, porque hoy precisamente con el tema del agua estamos jugándonos la vida, tenemos a la gente, o sea, ya,
claro,
hoy no pudieron llegar a su casa a dormir en Tlajomulco una, uh-huh, tarde, una noche, uh-huh, de inundación, uh-huh, la gente no se pudo conectar a su trabajo al siguiente día, hay riesgos ya en términos de la vida misma de los ciudadanos de esta ciudad, entonces, pues bien los vale este tipo de inversiones. Insisto, en lo que se dejó de hacer, o lo que se dejó de diseñar, lo que se dejó de planear durante tanto tiempo, ¿no? Lo mismo pasa con el transporte. Digo, ya está un tema fuerte con todo este crecimiento desbordado, sobre todo en la línea del eje de López Mateos, pues para problemas grandes tienen que haber
soluciones y resultados grandes que implican fuertes cantidades de dinero. Creo que esta propuesta lo que aspira es eso, ¿no? Es un proyecto de ciudad, pero sobre todo también pensando en una movilidad de escala humana. Porque aparte de los contenidos que ahorita explicaban tanto el ingeniero Armando como el ingeniero Ricardo, en el sentido estricto de que a nivel lo que nos permite es volver a relanzar López Mateos con una posibilidad, si bien tránsito local, pero tendríamos banquetas más anchas, o sea, el espacio público mucho mejor repartido, uh-huh, tratando de que esta desigualdad urbana, que también son pasos, son parte de los grandes problemas que hoy nos acontecen, podríamos tener una mejor cohesión social, en el sentido de aprovechar áreas verdes, espacios de encuentro, espacios lúdicos, y darle densidad y darle compactación a la ciudad. Para, en este sentido también, hoy sí, apoyar esta propuesta de que hace el presidente municipal de Tlajomulco, el presidente Quirino, en el sentido de, oye, ya no voy a dar más licencias de crecer, pero al final Guadalajara, como ciudad de éxito, también hay que hablarlo de esta manera, va a tener una necesidad de vivienda de aquí en el futuro. Y López Mateos, con esta, con resolviendo el tema del agua, resolviendo el tema del transporte, resolviendo el tema de la movilidad, hoy lo que pudiera hacer todo el eje desde Oblatos hasta, si quieres, hasta las plazas outlet, tener una densidad cómoda de 5, 8 niveles, con buena accesibilidad, con buena movilidad, con uso mixto fuerte, donde haya centros de consumo, donde haya tiendas, abarrotes, papelerías, vivienda, oficinas, y la vida pueda volverse a desarrollar de una manera más coherente y con una mejor calidad de vida.
Una de las tantas quejas, vamos al corte comercial, pero una de las tantas quejas es, ¿por qué solo López Mateo si no voltean a ver a otro lado? Bueno, este proyecto llega hasta Oblatos, hasta la zona de Plaza Oblatos. Esto es lo interesante del proyecto. Vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos hablando de esta solución hidráulica, así, hidráulica para el transporte y la movilidad en Guadalajara. Regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí en Módulo de Servicio. Bueno, aquí en los cortes comerciales, les recuerdo que estoy platicando con la gente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, su presidente, su secretario, y con el urbanista Mario Bueno también, sobre esta posibilidad de que en Guadalajara existiera movilidad a través de túneles, ¿sí? Mediante las, ¿cómo le llaman? ¿Excavadoras?
Tuneladoras.
La Tapatía, ¿no? Que fue la que conocimos aquí en Guadalajara. Exacto. Cuando hicieron parte del proyecto del tren. Bueno, y que estaría trabajando por toda Avenida López Mateos, desde Las Cuatas hasta Plaza Oblatos. ¿Usted cómo la ve? Usted que vive del otro lado de la ciudad, valga la expresión, de a la calzada para allá, y que se ha quejado bastante de que no se les toma en cuenta más los de aquí, de este lado de López Mateos. Yo les quiero preguntar una cosa. Ok, ya vimos que es un túnel donde vamos circulando los ciudadanos en carro o en camión. Es un túnel.
Es correcto.
Es un túnel. Y junto a este túnel va a haber otro túnel que va a ser de agua.
Está combinado. En la parte superior de este mismo túnel, ajá, va el transporte masivo. Okay. Tren eléctrico o metro.
Ojalá fuera metro.
Y ajá, en la parte de, ajá, abajo, la parte baja de ese túnel, es donde trabajaría como un colector pluvial.
Oiga, ¿cuáles serían los mecanismos de no contaminación, de seguridad, de filtros? ¿Cuáles serían esos mecanismos?
Mira, este tipo de tuneleos, las grandes ventajas que da también a la ciudad, a la sociedad, ajá, es que los vehículos que transitan en la parte baja, se le aplicaría al túnel una serie de extractores donde en vez de sacar contaminación a base de filtrados, tendría la ciudad ya una calidad de aire mucho mejor, porque toda la extracción de contaminantes, uh-huh, con esa filtración a la superficie, ya saldría un aire filtrado sin contaminar.
Ahora, ¿quién le entraría a este proyecto? O sea, ¿el gobierno, los gobiernos municipales, quiénes?
Bueno, son proyectos, como te comentaba, es un proyecto ambicioso.
Ajá.
Lo que nos han enseñado otros países, otras ciudades, tiene que haber participación fuerte, sí, los gobiernos, el federal, el estatal, incluso lo municipal, desde los permisos, desde las libranzas, uh-huh, los vistos buenos, en fin, los proyectos ejecutivos, hasta ya la razón de las obras. En otros países lo que se hacen son concesiones. Básicamente invertir en el transporte público es estar hablando de que pues es buena parte de ese dinero no lo recuperas sino hasta muy largo plazo, no, uh-huh, hay una recuperación inmediata. Por lo tanto, casi todas las líneas en el mundo de transporte público masivo, llámense BRTs, llámense trenes ligeros, llámense metros, o llámense incluso los tranvías estos novedosos que están en Europa, en Asia y empezándose a utilizar también en Estados Unidos, uh-huh, son proyectos concesionados a largo plazo, y en donde se concursan este tipo de ejes en el sentido, o se hacen las licitaciones, en el sentido de quién tiene la tecnología tanto del tuneleo,
así es,
como también la tecnología puesta en marcha del material rodante, que le llaman en este caso, ya el tren ligero, el metro, que creo que para estos alcances aplicaría un poco más el metro por tema de velocidad y por tema de volumen de gente que pudiera estar moviendo el sistema, ¿no?
Oiga, en este caso las tuneladoras estarían rentando, ¿verdad?
Son parte misma de la del motivo de la posible licitación, ajá, que se hace. Entran generalmente estas licitaciones acuden los que desarrollan los trenes, hablando de Siemens, de Astron, de Bombardier, de Boeing. Uh-huh. Hay ahorita N número de empresas chinas que ya tienen tuneladoras, hay un montón de empresas árabes que también ya están dedicándose a esto y que no solamente, insisto, son las tuneladoras, sino también van llave en mano con todo, desde el tren, desde la línea, desde el durmiente, el riel, a toda la electrificación, más aparte también el tema del túnel, ¿no? Van completos.
Ingeniero Oliveras, ¿por qué dice que se paga solo? ¿Por qué este proyecto se va a pagar solo?
Porque a final de cuentas el tema de la recuperación, tanto en el tema del transporte, sería a través del pago de los pasajes. Ajá. En el tema del ducto, bueno, en la Ciudad de México está ejemplificado que es por peaje utilizar el segundo nivel. Uh-huh. Pudiera ser que se concesione el túnel particular y tener un pago de peaje por kilómetro recorrido, dependiendo de las salidas también que se pudieran hacer. Y en cuanto al agua, bueno, simplemente dejarle de pagar a Chapala y dejar de bombear el agua desde Chapala hasta Guadalajara en gasto de energía es muchísimo, lo que sería mucho más barato traerlo de la presa del Purgatorio y bajaría el precio y los costos en la potabilización del agua. Uh-huh. Porque el agua pluvial estaría mucho menos contaminada que el agua que tenemos actualmente en Chapala, ¿no?
Oiga, me brinca lo del peaje, entonces estaría pagando por transitar en mi propia ciudad.
Probablemente sí, en un tema de concesión, porque la inversión que se estaría haciendo sería superior a lo que pudiera poner el gobierno, y entonces una inversión extranjera o de particulares tendría que recuperar la inversión que se está poniendo. Ahora, sí suena descabellado, pero...
Digo, le pregunto porque usted fue funcionario público.
Sí, claro.
Y sabe cuál es cómo actúa la gente, ¿no?
Sí, por supuesto. Pero volvemos al ejemplo de la Ciudad de México. Si tú quieres utilizar el segundo piso, tienes que pagar en la Ciudad de México. Uh-huh. Aquí en Guadalajara, no forzosamente, sino habría que buscar los mecanismos. Si a través de recursos federales y recursos estatales se logra hacer el proyecto, por supuesto que no tendría por qué pagar la ciudadanía por circular en su propia ciudad. Pero eso lo que necesitas es un proyecto ejecutivo y hacer los paramétricos del costo real de lo que estamos proponiendo. Mientras no sepamos si esto va a costar 10 mil millones o 100 mil millones, pues hasta que lo sepamos podemos hacer una proyección de presupuestos anuales, no solo del sexenio de la presidenta Sheinbaum o no solo del sexenio del gobernador Lemus. A lo mejor lo podemos proyectar a 8 años o a menos, dependiendo de los recursos que se puedan canalizar desde la Cámara de Diputados, estamos hablando, porque tenemos Hacienda y tenemos todos esos rubros de los cuales podemos echar mano del dinero.
Hay varios estatal y federal. Hay varios varias fórmulas que se pueden emplear, inclusive el mismo gobierno federal a través de programas que puedan tener de compras de tuneladoras. Estas tuneladoras pueden servir para este proyecto y posterior para otros proyectos más en todo el país, ¿no? O sea, eso sí es lo primero. Lo importante es ver los beneficios que están dando, y lo segundo, bueno, sí es ya en un proyecto ejecutivo ver la forma como se puede financiar estos proyectos, que obviamente volvemos a platicar, lo volvemos a decir, en todo el mundo existen. Guadalajara lo necesita, Guadalajara lo merece. Uh-huh. O sea, ya proyectos de este tipo son los que debemos de tener y no pensar en micro o pequeñas obras que nada más el problema por pocos años dan solución y a largo plazo no. Y obras como Lázaro Cárdenas, cuando ya no la hemos visto desde ese tiempo, macroobras de ese tamaño. Bueno, esta es una ya moderna, de grandes soluciones, y vuelvo a repetirlo, Guadalajara lo necesita y lo pide.
Fíjese, a ver, Joel Casa les dice, buenas tardes, ¿no tendrá éxito un túnel de conectar lo que desean? Ya sucedió en Nueva York, antes de la pandemia se atascó la vialidad en los túneles de conexión de auto y tren eléctrico por más de 12 horas debido a la lluvia. Aquí, por ser un país tercermundista y construcción de mala calidad, o sea, México, sin supervisión adecuada, no creo que no les cree a ustedes.
A ver, amigo Joel, yo creo que yo te doy la razón si no hay una supervisión de calidad. Cualquier obra que no tenga calidad es una obra destinada al fracaso. Uh-huh. Aquí se necesitan técnicos de primera, Estas obras son magnoobras donde sí, efectivamente, todo y toda la razón. Si pensamos de una forma tercermundista, como él lo menciona, pues obviamente esto no va a prosperar. Necesitamos tener una mentalidad progresiva, una mentalidad de que Guadalajara tiende a ser ya como lo que es en España, Barcelona, en comparación a Madrid. Guadalajara tiene que ser un ejemplo a nivel nacional, donde sus obras, donde su cultura, donde su gente piense de forma progresiva, como le ha puesto el ejemplo Barcelona a Madrid.
José de Jesús dice, los túneles son muy buenos, el problema son las estaciones. ¿Tienen previsto estaciones, dice?
Sí, claro que sí, te las podemos decir, estaciones por lo menos en Plaza Saulet, San Agustín, La Rioja, Los Gavilanes, El Palomar, Bugambilias, López Mateos, Las Águilas, La Calma, Plaza del Sol, Las Rosas, Chapalita, Minerva, Avenida México, Jesús García, Glorieta Colón, El Country, División del Norte, Alcalde, Normalista, Circunvalación, Doctor Atl, Juan Pablo II y Oblatos.
Correcto. A ver, déjame leer, aquí hay otros que están llegando. Dice, soy Luz María, quiero hacer una observación para que las autoridades correspondientes les den un vistazo al macro de la calzada, que no tiene el servicio eficiente que se esperaba inicialmente. Hacen falta vagones más grandes. Hay unos que son del tamaño de un camión normal y siempre vamos apretados. Gracias por sus atenciones. ¿Cómo no? Lo pasamos con mucho gusto, ahí, Luz María.
Fíjate que las estaciones sí tienen capacidad para que sean más largos los trolebuses.
Ajá. Sí, es cierto. Felicidades por su programa. Otra opción podría ser un teleférico. ¿Qué opinan? Como el de la Ciudad de México, sin obstruir tanto las vialidades. Buen inicio de semana, dice Araceli Carrillo. Oye, me encanta que son damitas, las que están opinando. Sí. Araceli dice, ¿qué opina usted de un teleférico?
Es una... Bueno, Ciudad de México resolvió, de cierta manera, sobre todo por la parte de topografía ahí en toda la zona de Catepec. El tema del teleférico es que mueve muy poca masa, o sea, pocos ciudadanos, y en este caso estamos hablando hoy son 280,000 habitantes los que tienen una necesidad de movilidad, y lo que pasa con este tipo de sistemas, ahorita lo que vimos con la anterior llamada del BRT de periférico, lo que pasa que es un uso mucho más democrático, es un uso mucho más universal para todos los habitantes, por lo tanto, induce. Entonces, si tenemos más o menos, ponle de esos 280,000, a la larga un crecimiento de más o menos como viene creciendo todo ese eje, alrededor por año del 5%, y que no vas a meter a los 280, pero ponle que vamos a mover cerca de los 200,000, induciendo, porque va a estar ahí ya el sistema, posiblemente podamos estar moviendo hasta 300,000 habitantes por día. Entonces, un teleférico pues no te da, claro, no te da nunca un razonamiento en términos de masa, en términos de individuos que te caben al teleférico, y por frecuencia de viaje no estaría dando una verdadera solución de movimiento.
Y
movimiento,
que además sea solamente planeado en la zona de 8 de julio, ¿no? El Cerro del 4,
donde inició también este tipo de transporte masivo, es en Medellín, Colombia.
Ajá.
Me tocó estar ahí que prácticamente cuando inició, y sí está muy enfocado como en el Cerro del 4 por la topografía que tiene, y es interconectado también a algunas líneas masivas.
Dice por acá, ¿por qué no enviar toda esta agua al lago de Chapala contra flujo por la misma tubería que se trae a Guadalajara, en vez de contaminarla enviándola a la barranca?
Sí, ahí no se contaminaría. Insisto, esto sería mandarlo hacia la presa Purgatorio, ver más, también un incremento de cortinas en la presa de Purgatorio, que de presa Purgatorio es donde se alimenta la potabilizadora San Gaspar. Y de ahí es donde se aprovecharía por la cercanía, y Guadalajara ya tendría de una forma cercana su vital líquido.
Dice, apoya el proyecto, ¿en cuánto tiempo sería? ¿Cuánto la inversión cambiará la vida y el contexto de los que vivimos aquí, me imagino? Dice la señora López. Buen día, sí es cierto. ¿Por qué quieren solucionar solo a López Mateos? ¿No será que los poderosos inmobiliarios piensan en seguir desarrollando sin control todo el territorio del sur? Bueno, ya dijo Quirino que ya lo van a construir, pero pues ya no hay dónde.
Fíjate, José Luis, que este tipo de propuestas... Es sí. parte de lo que habíamos hablado en programas pasados que nos tuviste a bien invitar.
Sí.
El tema de la expansión urbana lo que ha provocado es la gran pérdida de territorio forestal y territorio agrícola. Hoy en día, así como ya estamos en una crisis en el tema del agua, el tema de la de contar con ella, también tenemos ya un problema agroalimentario que se va a venir agravando en los próximos años.
Claro, sí.
Guadalajara, el área metropolitana, el estado de Jalisco no puede perder su reserva agrícola llenándola de casas. Por lo tanto, este proyecto en López Mateos, como lo hemos también comentado, que necesita intervención Avenida Vallarta, Juárez, Javier Mina,
federalismo.
Necesita federalismo, darle densidad, necesita Enrique Díaz de León, que es una avenida con un potencial y que está muy cortita en términos de alojamiento de gente, el centro histórico ampliado totalmente dejado a la deriva, en donde hay grandes potenciales o grandes oportunidades de densidad, de volvernos a regresar a vivir uh-huh. al centro, a los nuevos tapatíos, a los que estamos ahorita, el tema de Juan Gil Preciado uh-huh. y todo lo que viene siendo Tezistán, que es todo un tema, gente haciendo 2 horas para poder segregar uh-huh. a la ciudad. Vamos, como lo hemos dicho, ahorita el tema es López Mateos, pero efectivamente, todas las 25 avenidas principales que tenemos necesitan de una intervención fuerte, de estarla pensando, y creo que la MIC, lo que estamos haciendo hoy sí, acudiendo a la parte ética de nuestra profesión, no solamente es ir ahí nadando con la corriente, al contrario, de toda la base técnica que albergamos en la MIC, estamos sacando este tipo de propuestas uh-huh. para que la sociedad las adapte y obvia, las enriquezca incluso, ¿no?
Perfecto, vamos a ir a un corte comercial. Estamos hablando de esta solución hidráulica de transporte, movilidad y movilidad aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Están con nosotros ingenieros de la MIG. Ahorita les quiero preguntar
Y un arquitecto.
Ah, bueno, ingeniero y el arquitecto. Bueno, les quiero preguntar, ya lo presentaron esto hasta el Congreso del Estado, ¿verdad?
Sí, así es.
Ahorita me va a decir cómo está este asunto, porque ya presentándolo al Congreso del Estado, es que, digo, por lo menos ya lleva una dirección. Regresamos luego de una pausa. Continuamos el módulo de servicio. Hoy está interesante el tema que nos están planteando precisamente ingenieros de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, con nosotros el presidente Armando Mora Samarripa, el secretario Ricardo Oliveras y también el urbanista Mario Bueno. Una solución hidráulica de transporte y movilidad para el corredor López Mateos y más allá. Y más allá, tal vez, hasta la zona de Oblatos, dice aquí una persona. Soy Víctor, verdaderamente sintonicé ya pesado el programa y no sé a quién tienes en cabina, ya lo acabo de decir, pero yo quiero saber mejor, dice, los beneficios, porque ¿cuánto van a tardar en hacer todo este proyecto? 10 o 12 años, va a ser lo mismo, si dejan banquetas anchas o peatonales, el flujo de vehículos se va a estrangular, y la verdad, ¿por qué nada más López Mateos? Avenida Revolución es un infierno para entrar y salir, la salida a Nogales, otro igual, y no se diga prolongación Alcalde, salida a Los Camachos, salida a la carretera Saltillo, son varios ejemplos. A ver, ¿se va a tardar mucho este proyecto? ¿Es lo que le preocupa al señor Víctor?
Se tardaría una vez que el proyecto ejecutivo nos diga el monto y cómo se podría distribuir en los años de ejecución del mismo proyecto. Ahora bien, con su inquietud, en este caso la solución es subterránea uh-huh. y no tendríamos que estar afectando la superficie actual. Si se plantea una solución sobre la superficie o más arriba, sí tendríamos que intervenir algunos carriles. Por eso es que la propuesta es subterránea sin afectar la movilidad actual de López Mateos.
Sí, se pudiera ser un sexenio, quizá un poco más de un sexenio, dependiendo de cómo se lleve la inversión y quién ejecute la obra.
Dice Fernando González, ¿habría salidas de emergencia de los túneles? Si hay accidentes, incendios o inundaciones, ¿unirán algunos túneles? ¿Harán más grandes las tuberías fluviales? Mira, interesante la pregunta, ¿eh?
Sí, no, desde luego, todo este tipo de tuneleos conlleva a tener unos grandes sistemas de seguridad. O sea, las salidas también lo marca el proyecto, sistemas contra incendio, inclusive lo que comentamos, carriles exclusivos para transporte de emergencia, pero sí, ¿no? Todo esto conlleva unas grandes medidas de seguridad para los que la transitan.
Ramiro García, estoy de acuerdo con los túneles. En Madrid hay túneles a 100 metros de profundidad, dice.
Es correcto. Dice la M30.
Marta Torres, más bien es una visión progresista en lugar de progresiva, dice.
Es correcto.
Dice Benjamín García, muy interesante el proyecto, ojalá se realice. ¿Y cuál sería el costo y tiempo de la realización?
Pues mira, si nos basamos más o menos al costo que tuvo la línea 3, el tuneo de la línea 3, sacamos un promedio de que esta línea de 34 kilómetros de transporte masivo estuviera sobre los 34,000, 50,000 millones de pesos, uh-huh, y ambas sobre los 85,000, 95,000 millones de pesos.
Válgame Dios, ¿y cuánto tiempo duraría?
Pues lo que te comento, esto puede, dependiendo, puedes meter 2, 4 tuneleos, tuneleadoras, y oscila de un sexenio o un poco más de un sexenio, dependiendo de quién lo construya.
Dice Agustín Barbosa, buenos días, y los que vivimos en la zona de las Juntas, Villa Fontana, Tlaquepaque, estamos olvidados. Falta esta movilidad, dice, y con todo el derecho del mundo. Dice, deben hacer otro López Mateos. Si le meten mano a López Mateos, va a ser un estacionamiento vehicular peor. Se trata de salir de ahí, el ingeniero Sergio Segura. A ver, fíjate que no está descabellado lo que dice Sergio. A ver, otro López Mateos.
Ahorita está una intervención muy oportuna que fue iniciando la administración del gobernador Pablo Lemus, que fue Camino Real a Colima, es una vialidad paralela a López Mateos. Obviamente sí necesitamos hacer algo de ortogonalidad en la zona, y estamos proponiendo también una intervención, por ejemplo, del Ayuntamiento de Zapopan al presidente Frangé, que pudiéramos sacar Avenida Mariano Otero desde donde topa ahorita en la primavera, hacer la ruta hasta sacarla al kilómetro 40. Por lo tanto, tendrías otra salida hacia el lado sur que no fuera López Mateos. De igual forma, las personas que viven en el sur, sobre Tlajomulco, pues hacer una ortogonalidad que te permita conectar con Adrojorb y a la vez hasta el aeropuerto y con carretera Chapala.
Okay.
Estamos hablando de conectar lo que es Boulevard Alta California con una avenida oleoducto que está trazada en los planes parciales, y así poder llegar, por ejemplo, a Hacienda Santa Fe. La otra sería Circuito Metropolitano Sur, conectarla con el Zapote. O sea, es ir haciendo una serie de avenidas y vialidades que te permitan quitar lo asfixiado que está López Mateos. Aparte de lo que estamos proponiendo, no es solo esa propuesta, sino lleva consigo un montón de actividades alrededor que permitan modificar los tiempos de traslado para las personas.
Ingeniero, ya la presentaron al Congreso del Estado esta propuesta, ¿verdad?
Sí, afirmativo. Esta propuesta, bueno, nace desde un foro que hicimos de forma muy atinada el gobernador Pablo Lemus. Abrió a todas las expresiones, a todos los técnicos de nuestra ciudad, y eso pues nosotros infinitamente agradecidos, yo creo que todos los técnicos, de que nos escuche el gobernador. Y en función a esto hicimos un foro en el Congreso del Estado, donde nos abrió la puerta el diputado César Madrigal, en el cual participaron expertos técnicos de la Universidad Panamericana, del TEC de Monterrey, de la Universidad de Guadalajara, del ITESO, la Academia de Arquitectura, Canacar, obviamente la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, y un urbanista, Belisario Hernández. Que es muy, muy reconocido. Y de aquí, bueno, hemos sacado todo este extracto de necesidades. Y el diputado le tomó mucho interés a este tipo de proyectos, y él ya lo metió la solicitud para presentarlo en pleno en la próxima reunión que tenga el Congreso, y pues esperemos que esto los diputados lo vean de una forma positiva para toda la sociedad, y que nosotros podamos trabajar de la mano con todas las fracciones, que esto no se politice, que sea...
Ese es uno de los grandes riesgos.
Sí, que no lo vean un proyecto de ningún color, que lo vean de un proyecto de la sociedad, de la MIG, de las universidades, y que es para la sociedad, para Guadalajara, para toda la zona metropolitana.
Es muy interesante el proyecto, pero desgraciadamente no habrá apoyo federal, y no creo que el Estado lo pueda pagar, dice Arturo González. Arturo Arteaga, otro Arturo, los túneles no son viables porque se les inundan, pero tampoco son viables los segundos pisos. Don Arturo, ¿qué propone? Usted díganos qué le metemos.
De hecho, esos túneles los estamos proponiendo para inundarlos. O sea, sí, la parte de abajo es para inundarla y sacar toda esa agua para desalojar.
En un tiempo de aguacero, como los que acaban de pasar, ¿qué pasa? ¿Qué
ocurriría? Va a ser diseñado para eso. Van a trabajar, ese va a trabajar para nada más para tiempos de aguaceros. O sea, es un colector pluvial.
Te acabamos de dar los números de la captación de agua que tendríamos.
Sí, va ya todo sustentado técnicamente.
¿Cómo van a hacer estos túneles? Y también faltan vías rápidas por carretera Tezistán. Ahí también pueden hacer esto. Van a traer la tuneladora, pregunta a Lulú. Dice, hola, ¿qué sería más barato, rápido, hacer túneles o ampliar calles o avenidas? Así como se dice en federalismo. Buenos días, gané. Ah, bueno, es otra cosa. Dice,
federalismo por acá se hizo túnel, de hecho.
Ajá, ok. Dice por acá.
No más que, perdón, en aquel tiempo sí se tuvo que excavar y paralizar.
Ah, ok. Luego por acá, dice, hijo, están un poquito largas las propuestas aquí. Dicen, de todo lo que le falta a la ciudad de Guadalajara, nos falta civilidad y conciencia. En las estaciones del tren ligero y transporte público llega gente de la tercera edad. Bueno, aquí se quejan realmente de choferes, de todos como somos en las vialidades. Tiene toda la razón del mundo, ¿eh? Buen día, la línea 2 del tren ligero que va por Vallarta, ¿se puede extender hasta Avenida Aviación? Esa es una pregunta.
Sí, es uno de los proyectos, digo, Guadalajara desde el, más o menos allá por los 80s, en el 80, del 80 al 82, resolvió que Guadalajara necesitaba 13 líneas de metropolitano. Una de ellas era el eje de Vallarta, que en aquel tiempo estaba diseñada para llegar más o menos a un poco antes de Periférico. Yo creo que hoy esa pretendida ampliación debería estar llegando después de Aviación.
Ok, sí, estamos diciendo felicidades por tan excelente idea. Dicen, felicidades por tan excelente idea, ya que resuelve varios dolores de la zona metropolitana de Guadalajara. Saludos desde Santa Clara, California. El problema es que los proyectos de estos señores y de los anteriores es como dijo uno de tus invitados. Hoy, no planean a futuro, las soluciones son para hoy, no a futuro. Cuando empiecen el proyecto, cuando lo terminen ya será obsoleto. A mí lo que me preocupa también es que todo, digo, no se va a poder hacer nada si no primero pasa el Mundial de Fútbol. Eso sí va a ser, esa es una situación que tenemos que entender. Saludos de Goyín. Si la línea 3 tardó más de 6 años, ¿cuánto tardaría este proyecto? ¿12 años acaso? Yo le quiero pedir al presidente de la MIC que en resumidas cuentas y para quienes nos acaban de sintonizar, nos platique, este proyecto es bastante ambicioso, de tuneladoras, de túneles, etc, etc. En resumidas cuentas, ¿cuál sería el proyecto para que la gente lo tome en cuenta?
Sí, mira, José Luis, sería un proyecto multimodal donde alojarían en dos túneles un transporte masivo, ya sea de tren eléctrico, un metro, y en la parte superior y en la parte inferior un colector pluvial para desalojar todo el agua de inundaciones que hemos vivido desafortunadamente a lo largo de ese año. Y un segundo túnel que es donde alojaría a todos los vehículos particulares en la parte alta y en la parte inferior todos los vehículos de emergencia, ya sea bomberos, ya sea ambulancias, ya sea policía, todos los vehículos de emergencia. ¿Dónde correría? Desde Plaza Saulet, la línea del metro, desde o tren ligero, desde Plaza Saulet hasta Plaza Oblatos. Y la línea de vehículos particulares junto con transporte de emergencia, eso ya el ejecutivo, el proyecto ejecutivo se lo designaría si es de Plaza Saulet, San Agustín, Santa Anita, hasta pues pudiera ser la Glorieta Colón, Ávila Camacho, Federalismo, pues el proyecto ya lo diría el ejecutivo.
Correcto, muy bien. Bueno, pues prácticamente se nos termina el tiempo. ¿Algo que queramos concluir, arquitecto?
Pues básicamente, insisto, esta propuesta es una propuesta para elevar la calidad de vida de todos los que habitamos, no solamente los que habitan el eje, sino todos los que habitamos la ciudad. Vendría de tomarse en cuenta, verían cambios en la calidad de vida de todos nosotros a muy corto plazo.
Correcto. Ingeniero Oliveras.
Pues no solo generaríamos energía, no solo tendríamos agua limpia, no solo tendríamos transporte masivo, también tendríamos movilidad particular. Entonces, estamos hablando de un multimodal con una serie de acciones que pueden traer grandes beneficios para la ciudad. Y para la gente que dice que solo estamos viendo López Mateos, obviamente el planteamiento es integral, y si las tuneladoras se quedan aquí, podemos estar trabajando 30, 40 años con las tuneladoras.
Ok. ¿Concluimos?
Bien, mi conclusión es que hace rato lo dijo un radioescucha, hay que pensar como primermundistas, no como tercermundistas. Son proyectos muy ambiciosos, que son accesibles, que tenemos el acceso a desarrollarlos, y que Guadalajara lo merece. Que todos pensemos que en un proyecto de gran escala como es este, un proyecto tan ambicioso como es este, sí se puede llevar a cabo. Ya lo hizo un país de América Latina, que es Chile. ¿Por qué no hacerlo aquí en la ciudad de Guadalajara?
Muy bien, ingenieros, arquitectos, muchas gracias. De la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, el presidente Armando Mora Zamarripa, el secretario Ricardo Olivera Sureña y nuestro urbanista de cabecera, Mario Bueno, que también hoy estuvo con nosotros. Ahí está el proyecto, ahí está el planteamiento. ¿Usted qué opina? Esperemos que le den luz verde, porque algo hay que hacerse en esta ciudad. Gracias, nos escuchamos mañana en otro módulo de servicio.